Si es de barro el horno, pero acá estamos con un golpe de horno, como todos los lunes a esta hora, con Marco Casalini. Buen día, Marco, ¿cómo va?
Bien, bien, buen día, Peche. Buen
si
día,
querés, audiencia. Acercate ese micrófono.
Creo que se escucha.
Se escucha bien igual. Ahí estamos.
Ahí estamos. Buen día, Peche, buen día, audiencia. Buen día acá el equipo acompañando en la radio.
¿Cómo te viene tratando este agosto?
Bien, muy bien. Tenía ganas de venir. El lunes pasado conmemoramos el fallecimiento del general San Martín, así que no pudimos
claro,
estar acá.
Estuvimos ahí.
Hicimos patria de otra manera.
Feriado. ¿Locro que... comiste, no?
No. Hoy es el cumpleaños de mi viejo. Le mando un saludo y un abrazo muy fuerte.
Oyente también de este programa, así que nos sumamos al saludo.
Un grande mi viejo, así que ahora voy a ir a almorzar con él en un rato. Y hoy vamos a hablar de lo que toda la gente quería escuchar desde el principio. Que vamos a hablar un poco de huerto, un poco de plantas, ya no tantos aspectos filosóficos de la vida.
Vamos al meollo de la
cuestión. Vamos al meollo del asunto. Para empezar, bueno, se está viendo mucho en las redes todas estas plantillas de qué sembrar en primavera y todo eso. No sé si alguna vez te salen en los estados de WhatsApp, por todos lados.
Sí.
Hay mucho de ese tipo de soporte y muy pocas explicaciones, así que yo vengo a aclarar un poco el asunto. Que nosotros somos una excepción, ya que estamos acá en la Patagonia, en una zona bastante fría. Si bien la primavera arranca ahora, dentro de poco, para nosotros arranca, pero lento. Va despacito y la verdadera primavera empieza recién después de noviembre, cuando ya pasaron los verdaderos fríos, cuando ya cayó la última helada, la del primero de noviembre, la de el Día de los Muertos, como le dicen. A partir de ahí, uno ya puede poner los plantines afuera, a que tomen sol, a que empiecen a crecer, que vayan directamente a la tierra. No hay garantías de que todos los años vaya a haber una helada de los muertos, pero te puede llegar a pasar que tenías todos los plantines plantados en octubre, en septiembre, y cayó esa vieja helada que a más de uno lo dejó a gamba. Y bueno, mi recomendación, mi experiencia personal es llevar los plantines recién la primera semana de noviembre a tierra directa.
Claro, la siembra arranca no con la primavera, sino en noviembre.
Claro, la siembra pueden empezar ahora, si quieren, hacer sus plantines en su casa, tenerlos al resguardo, todo.
Pero no deben depositarlos en la tierra.
¿Todavía? Claro, ojo, no se confíen. Sobre todo, hay muchas cosas, lo que se siembra es semilla directa en la tierra, que es el zapallo y todo eso, se necesita que la tierra se caliente, que le empieza a dar el sol y que se descongele, y recién ahí empiezan a salir las plantas. Por eso nosotros territorialmente somos una excepción, porque el frío acá es muy intenso, la amplitud térmica es muy amplia, entonces no nos podemos confiar a las plantas a la deriva y dejarlas así como así, a menos que tengamos una cobertura, un invernadero, o empecemos a hacer plantines desde ya, que sí, la primavera podemos adelantarnos, pero siempre con esto, un gran cuidado con el invierno. Y ya que estamos hablando del tema de la huerta, vamos a hablar también de que la municipalidad de acá de Fisquemenuco, de General Roca, ya abrió la convocatoria a que escriban en el formulario que está en la página de la MUNI para anotarse para el kit de semillas.
Ah, interesante.
Hay 9 puntos para ir a retirarlos, te tienes que anotar ahí en un link, bueno, búsquenlo ahí en el... No lo tengo acá, no, pero lo pueden buscar en la página. Se entrega después del 31 de agosto, a partir del 31 de agosto, y hay entre distintos centros comunitarios, son 9 lugares donde pueden ir a retirar, que les van a quedar cerca de su casa. Ustedes llenan la planilla y ahí, bueno, van a poner si van a hacer huerta urbana, periurbana, rural, si ya han hecho huerta.
El 31 de agosto es ahora nomás, a la vuelta.
La semana que viene, tal cual. Y también está la opción de sumarse a hacer huerta en Barrio El Petróleo, que la municipalidad tiene a gente trabajando y manteniendo un espacio en condiciones para quienes quieren ir a hacer un trabajo de huerta comunitaria allá a Barrio Petróleo.
¿Dónde está el Barrio Petróleo exactamente?
Barrio Petróleo es, a ver cómo te digo, es como a la altura de Malvinas, para el lado de Cervantes, pero para cerca del río, digamos.
Bien.
Y otras cosas para ir hablando, que además, sobre todo para quienes vayan a hacer huerta en lo periurbano y en lo urbano, sí, de que suele pasar mucho esto de que capaz que siembran zapallo y no se les poliniza. Entonces tienen una planta que solamente da flores y flores y después no tienen ningún zapallo al final de la temporada.
¿Y eso por qué sucede?
Eso porque en las zonas urbanas hay muchísima menos presencia de polinizadores, aunque vivamos en una zona, un paraíso terrenal como el valle, el Alto Valle de Río Negro. Hay que propiciar también la venida de los polinizadores, de picaflores, de ¿cómo se dice?, de polillas, de mariposas, de abejas. Y algo que lo hablamos quizá la última vez que estuvimos acá, esto de propiciar y propagar plantas nativas que también ayuden a la proliferación de la fauna que la acompaña, que hacen como esa coexistencia de por algo. Los animales, sea un colibrí, sea una mariposa, morfológicamente, en su forma, evolutivamente, han desarrollado formas para comer de ciertos tipos de flores. Por ejemplo, bueno, todo el mundo ama los colibríes, pero nadie se pregunta cómo sobrevive un colibrí a un invierno como esto.
¿Y cómo sobrevive?
Y hay plantas nectarias que son para los colibríes, que son para las mariposas y demás, que son el tipo de flor tubular, que es como la flor de la aloe vera, es la más típica, ¿viste? La vara floral después larga muchos tubitos anaranjados.
Eso les gusta a los tipos.
Ese tipo de forma de flor es la específica para ese tipo de animales. Entonces, propiciemos el hecho de que haya una fauna silvestre también sembrando este tipo de plantas o generando jardines.
¿Se puede sembrar aloe vera, entonces?
Se puede reproducir aloe vera, además, bueno, como decía Iorio, ¿dónde están todos los campos de aloe vera? Bueno, hay que ponerlos a andar. La aloe vera hay por todos lados, es una planta realmente con muchísimas virtudes, que soporta mucho el frío, además.
Es mal, los cannabilitos fan tienen un tema dedicado a la aloe vera que se llama las propiedades de la aloe, ¿no? O algo por el estilo.
El lunes que viene lo usamos de cocina.
Dale, lo vamos a buscar.
Y bueno, eso como un paréntesis a la hora de hacer huerta. Después, cada mes, ahora yo recomiendo que sigamos cultivando plantas de hoja, como el apio, la espinaca, la selva,
oh, qué rico,
lechuga,
el apio.
Todas esas cosas que algunas son incluso perennes, como el apio, que te puede durar 2 años. Pero y después ponernos a plantar tomate, morrón y zapallo y todo eso cuando las condiciones sean las óptimas. Por ahora podemos seguir.
Ahí el zapallo, por ejemplo, ¿no es recomendable plantarlo ahora en primavera?
Si no tenés experiencia, no. O sea, esperá octubre, noviembre, que ya se caliente un poco más la tierra y ahí le mandás. Los que ya son experimentados, la gente que trabaja en la chacra, los bolivianos y demás, tienen sus propias técnicas y los arman a veces en macetas y después los pasan a tierra.
Claro, de taquito los sacan.
Sí, ya lo hacen, saben a qué hora cosechar, a qué hora plantar.
Y entonces, digamos, si pensamos en qué plantar a partir de noviembre, como vos decís, tenemos apio por un lado, ¿qué otra cosa?
No, eso antes de noviembre podemos estar sembrando todo eso, que son de primavera e invierno. Hay plantas que son de transición.
El zapallo poner para noviembre.
Claro, el zapallo, todo eso para noviembre.
¿Y ahora? Apio, por ejemplo.
Y ahora sí, todo lo que sea de hoja, los rabanitos, todas esas cosas que siguen siendo de tierra, aprovechando que el frío no les es perjudicial. Todo esto con esta excepcionalidad que tenemos nosotros en el territorio. Por eso queríamos rescatar esta parte de que se ve mucho en las redes sociales, sembrate toda esta lista interminable de cosas.
Claro.
Pero eso es si uno quizá vive en un cordón agrícola de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa.
Claro, depende de dónde estés parado.
Los fríos son distintos. En cambio acá eso se reduce bastante, probablemente a la mitad de la variedad que uno puede sembrar. Así que quería hacer ese otro paréntesis.
Hay semillas que se siembran acá que no se podrían sembrar, por ejemplo, en otras capitales, en Buenos Aires.
Y eso quería hablar ahora porque desde el 2024, desde hace 2 años atrás, que lo que es el Pro Huerta ya no está en funcionamiento. Un programa nacional que duró 34 años a lo largo y ancho del país, que generó más de 600.000 huertas comunitarias, escolares, huertas de todo tipo, familiares, comunitarias, escolares, y
lo dio de baja este gobierno tan simpático.
Lo dio de baja este gobierno, y esto, entre otro paréntesis, es alentar a este aspecto, ¿no? De así como vemos algunos que salen a tapar baches porque la obra pública no está andando, que tampoco es la solución, hacer nosotros de ese bache, de si no hay una agricultura familiar funcionando en lo institucional, aprovechemos estas instancias de que hay un municipio, hay un Estado presente que nos está facilitando las semillas, que nos está facilitando las condiciones físicas, esto del territorio, poder ir a una huerta comunitaria que la misma municipalidad nos ofrece, es un avance enorme en los términos de lo que es la soberanía alimentaria. En mi caso personal, que estuve años tratando de alquilar chacras y demás, es importante que ya haya un equipo de trabajo que te hizo un sistema de riego, que fue y limpió la sequía antes de que abran los canales de riego. Hay un montón de laburo atrás en el hecho de sostener un espacio de huerta de producción vegetal que quiero traer acá a poner en valor. Hay el trabajo de otras personas, algún día lo vamos a traer a Nacho, colega productor, de que, uh-huh. que venga también a hablar de este proyecto y de la MUNI. Y bueno, esto, resaltar que hay condiciones para poder seguir dando esa batalla cultural de la soberanía alimentaria acá en el territorio. Y bueno, no dejar morir en cierto aspecto el honor de esta causa que es el Pro Huerta, que lamentablemente 34 años tirados a la basura es un montón de esfuerzo, un montón de profesionales que se quedaron sin trabajo, y sostener ese ideal y llevarlo a la práctica y seguir reproduciendo nuestro alimento sería una buena forma de honrarlos uh-huh. a todos esos trabajadores que se hayan quedado sin trabajo.
Volver a eso va a costar un poco, ¿no?
Y va a costar, pero va a costar menos si nosotros le ponemos el cuerpo y lo tomamos de un trabajo territorial, seguir sosteniendo esos ideales. Después alguien va a estar ahí para atajar esas necesidades del pueblo y ojalá algún día vuelva, quizá con otro nombre, transformado de otra manera, pero no va a volver si nosotros no nos tomamos tampoco el trabajo de insistir como pueblo de que esas semillas vuelvan, de que esos espacios se sostengan.
Claro, porque si no insistimos como que queda en el olvido.
Y también. Es también una cuestión de oferta y demanda, o sea, si no hay gente que esté ahí demandando que queremos tierra para cultivar y producir, tampoco va a estar un Estado presente ahí para garantizarlo si no hay quienes van y quieran ponerle el cuerpo.
Claro.
Así que por eso aliento a esto, a que nos comuniquemos con Nacho Bonilla, quienes lo conocen, que se comuniquen conmigo, o llenen el formulario este de la MUNI para que adquirir el kit de semillas y pongan en la parte esa de si quieren ir a aprovechar ese espacio productivo en Barrio El Petróleo, pónganle sí al cuadradito ese.
Qué curioso, ¿viste? Esto del Barrio El Petróleo,
los nombres,
para ir a sembrar.
Sí, pero justamente esa batalla cultural hay que darla en el campo físico.
La batalla cultural a pleno.
Así, hay que ir y hay que ir hasta ahí y charlar con los vecinos hasta cambiarle el nombre. Parte de lo que somos como sociedad se reproduce en el lenguaje. Ya lo dijo William Burroughs, la lengua es un virus y depende de cómo hablemos va a ser cómo reproduzcamos el mundo a nuestro alrededor. Así que también
creamos sentido con el lenguaje.
Y es esto de lo que hablamos, de la hiperstición, de hace poco estuvimos hablando de qué modelo cultural queremos reproducir a través del cine, a través de la literatura, a través de nuestro propio hacer artístico. Tiene que tener un poco de esperanza y querer uh-huh. modificar las cosas desde un lado positivo, imaginarnos un futuro mejor. Y ojalá el Barrio Petróleo se llame mañana Barrio Huerta Comunitaria y la gente vaya a ese barrio sabiendo que puede conseguir verdura agroecológica, que puede aprender a reproducir plantas y tanto sean ornamentales nativas como con plantas con fines alimenticios. Así que después, por otra parte, quería hacer otro paréntesis, es esto de que ahora en primavera no solo podemos sembrar plantines de huerta, sino que también esta cuestión territorial que tenemos nos permite a nosotros tener el privilegio de poder reproducir gírgolas de manera fácil, es un... Si bien no son hongos que son nativos de acá, han venido, como muchas plantas, han venido pegadas a la suela de los zapatos de quienes nos antecedieron. Así que para la lucha esta de la soberanía alimentaria es un gran, gran aliado el tener el reino fungi de nuestro lado, que se propaga tan fácilmente.
A propósito de los hongos, el otro día que llovió bastante, salieron unos honguitos interesantes.
Uh-huh.
¿Eso qué onda, esos hongos?
Y es que hay mucha variedad de hongos comestibles. Obviamente a esto no aliento al consumo, aliento a la investigación.
Claro, hay que ver de qué se trata, ¿no?
aprovechando las redes, aprovechando que tenemos la biblioteca de Alejandría acá metida en el bolsillo, saquemos una foto, le preguntemos a Google, busquemos un libro o un manual de reconocimiento, lo consultemos con personas que creemos que son idóneas o son profesionales en el
antes
tema.
Antes de manducarse uno.
Pero sí, hay un montón, hay champiñones silvestres naciendo todo el tiempo, que eso es comida, hay que justo levantarlos en el momento adecuado. Muchísimos hongos son comestibles, la chico, la saben constantemente. Tengo en el mapeo de arbolado frutal urbano, que ahora lo tengo medio olvidado, hay también una capa para hongos, y también hay mucho hongo de pino. Son alimentos que, además de tener fibra, minerales, propiedades nutricionales y medicinales que apoyan la lucha contra el cáncer y demás, son muy muy buenas fuentes de proteína en este país de que no se vive de la carne animal. Tener una opción de una forma de producción de proteína vegetal a través de árboles, que justamente los álamos acá abundan, sobran, aliento también a esto, al cultivo de gírgolas. De paso tiro un chivo, voy a estar dando un taller de cultivo de gírgolas en troncos de álamo entre septiembre y octubre, para que quienes quieran contactarse conmigo, les paso el link. En breve voy a subir una historia con el enlace directo para quien se quiera anotar.
Bien.
Así que desde el lugar que cada uno puede, proponemos esto, seguir dando esta batalla cultural de la soberanía alimentaria, tan necesaria para el día de mañana, sobre todo hoy, que es muy difícil dar con alimento de calidad y con el conocimiento necesario para llegar a él. Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo.
Estamos ya jugadísimos.
Estamos justo. Vamos a ver qué me dejé olvidado acá.
Mientras vos buscás ahí el link y todo eso para cerrar, hago un paréntesis y bueno, se comunica acá a un tal Alejandro Casalini y dice: agradezco los saludos, abrazo en épocas de crueldad, se valoran, se potencian, dice. Y después también va otro saludo acá que llega, de una mamá chacarera emocionada, dice, escuchando Golpe de Horno.
Sí, sí, un abrazo a mis viejos, que son mis fans.
Están
número
al pie,
uno.
Al pie del cañón.
Siempre, siempre, ellos somos, los cuatro hijos que tuvieron somos su gran fortuna. Así que, y nos lo hacen saber, así que muy agradecido en la vida que tengo. Así que, como para ir cerrando esto, alentar a que si no saben qué plantas ornamentales sembrar para esto, para apoyar a la reproducción de mariposas, de colibríes y demás, y hacer como una previa de la huerta y acercarse no solo a la reproducción de plantas alimenticias, sino también a las que generan un ecosistema beneficioso para todos, tenemos la salvia guaranítica, que es una muy normal, que se ve mucho en los jardines, que también tiene una flor en trompetilla, que es una flor azul o una flor roja, huele a algo así como medio guaraní, huele a yuyo de mate, la van a reconocer.
Te trasladás ahí para el norte mesopotámico.
Sí, 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 tiene algo muy muy característico. Y después la lantana, que es una planta que también, en esta de las cuestiones de entender la naturaleza, tiene un comportamiento la propia planta, es que cuando es polinizada por los polinizadores, las abejas, las mosquitas, las flores van cambiando de color. Entonces, cuando un bichito se posó en una flor y se polinizó o se comió el néctar, inmediatamente la planta cambia de color para avisarle al próximo bicho que esa flor ya fue polinizada, ya fue consumida. Y son cosas que está bueno saberla, de por qué uno después ve una flor de una lantana y dice tiene tantas variedades de colores en un mismo momento. Y es porque está sucediendo la vida, los polinizadores están ahí. Y eso, para cerrar, nombrar esas plantas, el aloe vera.
¿Esto está en las posibilidades de semillas del municipio? ¿Esto que decía?
No, esto es algo que está bueno usar estos espacios de ir a juntar las semillas, quizás juntarnos entre amigos y a partir de ahí que salgan estos espacios de reproducción de conocimiento, de bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde conseguimos estas plantas que dice Marquito?
Pero se consigue, si uno busca lo consigue.
Se consigue, son muy fáciles de propagar de forma de esqueje o en semillas, así que es esto. Lo que es la huerta es como un puntapié inicial para después uno acercarse a un mundo de posibilidades infinitas que es la naturaleza. Así que esto es como una siguiente capa, que es, además de pensar en nuestra alimentación, pensar también en que estamos alimentando a cientos, miles de animalitos a nuestro alrededor. que también dependen, y nosotros dependemos de ellos, de que también estén bien alimentados. Así que,
gracias, Marcos Casarín.
Por favor, hoy en golpe, hoy en golpe de horno cocinamos para todo el mundo.
Sí, y vos te vas a comer comida de cumpleaños.
Yo sí, me voy a abrazar a mi viejo, a mi vieja. Así que bueno, muchas gracias.